Toda la vida de Mahoma estaba llena de buenas características y virtudes humanas. Por esta razón, Dios Todopoderoso lo ha alabado en el verso 4 de la sura El Cálamo, en el Corán, y dice: «Eres, sí, de eminente carácter». Ciertamente una persona que es alabada por Dios Todopoderoso merece ser un modelo a seguir para todas las personas en todos los aspectos. Por eso Dios lo ha presentado como un modelo a seguir y dice en el verso 21 de la sura La Coalición: «En el enviado de Alá tenéis ciertamente un bello modelo para quien cuenta con Alá y con el último día y que recuerda mucho a Alá». Presentar al profeta como un buen modelo a seguir sin ninguna condición y excepción se debe a la credibilidad de todos sus comportamientos, acciones y palabras. En los libros de los suníes se ha citado a Anas ibn Malik, uno de los compañeros más longevos del profeta, que dice lo siguiente: «Fui sirviente del profeta durante 10 años. Y durante ese tiempo se comportó de tal manera que no entendí si yo era su sirviente o él era mi sirviente». Desde el punto de vista del Corán, la más destacada característica moral del profeta fue su humildad, compasión y bondad hacia los demás. Con este carácter elogiable, Mahoma fascinó a muchos corazones y los orientó por el camino recto, mientras que ningún poder podía hacer algo tan magnífico. Al respecto, Dios dice en el verso 159 de la sura La Familia de Imran: «Por una misericordia venida de Alá, has sido suave con ellos. Si hubieras sido áspero y duro de corazón, se habrían escapado de ti». Es interesante saber que la bondad del profeta hacia la gente es tal que Dios, al expresar este favor y amor en el versículo 128 de la sura El Arrepentimiento, lo compara con el alma del pueblo y dice: «Os ha venido un enviado salido de vosotros. Le duele que sufráis. Anhela vuestro bien. Con los creyentes es manso, misericordioso». Y esto sucede mientras se menciona la palabra hermano para expresar el amor y el afecto de otros profetas por el pueblo. Por ejemplo, en el verso 73 de la sura Los Lugares Elevados se lee: «Y a los tamudeos les enviamos a su hermano Salih». También en el verso 50 de la sura Hud leemos: «Y a los aditas les enviamos a su hermano Hud». O en el verso 106 de la sura Los Poetas, Dios dice: «Cuando su hermano Noé les dijo, ¿es que no vais a temer a Alá?».
Otro rasgo propio del profeta en comparación con otros profetas y mencionado en el Corán es que su nombre está escrito en los libros celestiales anteriores. Los nombres y los signos del profeta interpretadas de diferentes maneras están presentes en la Torá y en la Biblia, lo que demuestra su autenticidad más que nunca. Al respecto, el verso 153 de la sura Los Lugares Elevados dice: «A quienes sigan al enviado, el profeta de los gentiles, a quien ven mencionado en sus textos, en la Torá y en el Evangelio». Igualmente, en el verso 146 de la sura La Vaca se señala que los eruditos pertenecientes a la gente del libro conocen al profeta del Islam como conocen a sus hijos y han leído su nombre y sus características en sus respectivos libros religiosos, aquellos a quienes hemos dado la escritura la conocen como conocen a sus propios hijos varones. Estos versículos revelan un hecho interesante que consiste en que la expresión de los atributos físicos y espirituales y las características del profeta del Islam fue tan clara en los libros religiosos que ofreció una imagen completa del profeta en las mentes de quienes consultaban estos libros celestiales. El gran profeta del Islam, con toda su elevada posición, es un siervo de Dios, y esto es lo que los musulmanes testifican todos los días al final de los rezos diarios. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Y para tal siervo, los deberes de la adoración son más pesados que los otros. Dios llamó a su amado desde el inicio de su misión a recitar el Corán y a realizar la oración nocturna. En los versos 2 y 3 de la sura El Arrebujado, Dios dice, dirigiéndose al profeta: vela casi toda la noche, o medianoche, o algo menos.
Esto se debe a que, al aumentar la responsabilidad, aumenta la necesidad del hombre de comunicarse con Dios y de conectarse con la fuente del poder, la grandeza y las aprobaciones divinas. La grave responsabilidad de la profecía y de guiar a la gente al más alto nivel concebible, junto con la gestión espiritual, cultural, política y social, le otorgó al profeta la capacidad de realizar el culto nocturno en forma de recitación del Corán y vigilia. El verso 79 de la sura El viaje nocturno se refiere a estos deberes. Parte de la noche vela. Será para ti una obra supererogatoria. Quizás tu Señor te resucite a un estado digno de encomio. La sura Al-Kawthar, la abundancia en español, es un regalo especial de Dios al profeta del Islam. Todos los expositores coinciden en que, para consolar a aquel Hasrat ante la avalancha de sucesos dolorosos y frecuentes diatribas de los enemigos, Dios dice al inicio de dicha sura: te hemos dado la abundancia. Kawthar significa bendiciones abundantes. A la gente generosa también se les llama Kawthar. Algunos expertos lo consideran como un río en el paraíso y algunos otros lo ven como el estanque Kawthar, que pertenece al profeta y de cuya agua los creyentes beben al entrar al paraíso. Pero el ejemplo más claro de Kawthar es la bendita existencia de Hazrat Fatima Zahra. Saludos sean para ella, ya que la generación y los descendientes del profeta del Islam se esparcieron por el mundo a través de esta querida hija, una generación que no solo fueron los hijos físicos del profeta, sino que también conservaron el culto y todos los valores islámicos y los comunicaron a las generaciones venideras. Queridos oyentes, al final de este programa y para apreciar esta gran bendición que Dios nos ha otorgado, enviamos de todo corazón saludos al profeta de la misericordia, al unísono con las demás criaturas del universo. Las salutaciones de Alá, las salutaciones de sus ángeles, sus profetas y todas sus criaturas sean sobre Mahoma y la familia de Mahoma.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Gracias por su compañía y sigan en la sintonía de Pars Today.
Ya hay ganador, se revela el ganador en Estados Unidos. ¿Quién es? ¿Quién es el próximo presidente? Mire, aparte de la retórica de siempre de todos los candidatos en todo el mundo que dicen yo soy el ganador, en esta ocasión, en Estados Unidos hay algo mucho más allá de lo complejo de acariciar la victoria. Se lo digo. Es noche de brujas en Estados Unidos, pero no solo hoy. El Halloween podría ser eterno, donde sería dulce o voto. Trato, pero no truco, sino balazo. Mi nombre es Roberto de la Madrid y estamos a unas horas de las elecciones.
¿Voto o truco? ¿Voto o farsa? Biden y Trump ya ganaron. Celebran ya su victoria desde la noche de brujas. Pero, ¿será posible? La mayoría de encuestas electorales dan como ganador a Joe Biden, con una diferencia de más de 7 puntos sobre Trump. Sin embargo, el presidente dice que eso no importa, que tiene lo necesario para derrotar a Biden. ¿Por qué sí podría ganar? En Estados Unidos, el voto popular no determina al ganador. Son los delegados de los colegios electorales de cada estado los que terminan eligiendo al presidente. Según los cálculos de Real Clear Politics, Biden se llevaría al menos 232 delegados frente a los 125 de Trump. Sin embargo, hay en juego otros 181 delegados que podrían decantar la balanza finalmente hacia cualquiera de los dos lados. Estos son los estados que podrían tener la llave a la Casa Blanca, los llamados estados bisagra. Los estados rojos tradicionalmente son republicanos y los azules, demócratas. Pero hay una media docena de estados donde el electorado no es tan fiel y es indeciso. Estos estados bisagra este año son Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Florida. Por su parte, Joe Biden también cree que ya ganó, al ver que encuestas lo ponen arriba en el número de votos. A su favor podría jugar el aumento de la participación electoral. Más de 50 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada, lo que supone ya una participación del 35%. La masiva participación en el voto por anticipado y por correo preocupa a los republicanos. Les puede perjudicar porque una mayor participación normalmente significa una mayor afluencia a las urnas de afroamericanos e hispanos, quienes votan más a los demócratas. Según las encuestas, lo que más valoran los ciudadanos de Trump es la gestión económica de los últimos 4 años. Y lo que más valoran de Biden es que habría hecho una mejor gestión del coronavirus, la crisis racial y las protestas. Veamos si el 3 de noviembre no se convierte en una noche de brujas real.
Bueno, las gracias son para Shadi Alizadeh, investigadora Ali Hosseini, el periodista en jefe, y Ali Maleki en la coordinación internacional, y a todo, pues a todo el equipo de Detrás de la Razón. Y las gracias máximas al más importante, usted. No puede haber una explicación de una guerra si no se le sigue el rastro económico, y de eso sabe muy bien, me gusta así presentarlo, olfatea con matemáticas los flujos de capital. Si no hay finanzas, pues los políticos ni los militares pueden hacer mucho, usted lo sabe. Maestría en la Universidad de La Haya, allá en Holanda, Países Bajos, y analista de grueso calibre. Gracias, Francisco Javier, por estar aquí. En carne propia ha vivido y ha visto la telaraña de la ONU, las coordenadas del mapa ese donde se negocia y se reparte. Ellos dicen justicia y protección, pero en los pueblos reclaman injusticia y ambición de proceso académico. Muchas gracias, Francisco Coloane. Los voy a molestar, los necesito que me contesten rápidamente porque hay muchísimas preguntas, respuestas cortas. Vamos con preguntas además muy diferentes y con respuestas que usted no las va a encontrar en ningún medio. A ver, Francisco Javier, comienzo contigo. ¿Será el voto de la muerte el que mate a Estados Unidos como potencia o que le dé más aire, el que le dé una guerra civil o le dé paz? Dime, por favor.
Hola, yo creo que, a ver, sin ser tan alarmista, la verdad es que habría que decir a los inversores que se esperan unos tiempos movidos, ya que si no se van a aceptar los resultados, sean los que sean, evidentemente, y si son favorables a Trump, sí, pero si no son favorables a Trump, si no se aceptasen, esto crearía unas incertidumbres, si va más allá de no solo de semanas, sino de meses, en la economía, en los mercados de Estados Unidos, y esto iría en perjuicio de la situación de la muy lenta recuperación, que si bien los datos de hoy económicos serían de una mejora en los datos del PIB del tercer trimestre de un 7,4 y de que eso anualizado supondría entre un 33% de incremento, no se van a lograr las cifras anteriores a la pandemia. Y fundamental, y no robar tiempo, hay un cambio en los votantes, tradicionalmente los votantes mayores, los de mayores de 45 años y no digamos ya los de 65, votaban republicano. Estos votantes mayores, sobre todo los de 65, se están alejando de Trump y si no de los republicanos en general, y esto es muy importante. Y estados cambiantes que antes dieron el triunfo en el 2016 a Trump, como puede ser Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Iowa y Ohio, el cinturón de óxido, el Roosevelt, también están cambiando, y están cambiando por la mala gestión de la pandemia. Como lógicamente ya ha habido muchos votos que se han hecho por correo, estos datos de hoy, mejoras económicas, no los han tenido en cuenta. Por lo tanto, yo veo mucha alteración si no se aceptan los resultados electorales, si supuestamente gana Biden, sabiendo que siempre puede el colegio, los votos del colegio electoral pueden, que lo que no han querido los votantes, ahí tenemos el caso del propio Trump, ahí tenemos el caso del propio Bush, que ganaron a pesar de no tener la mayoría del voto popular por el colegio electoral. Simplemente eso.
Gracias. A ver, tocayo de Francisco, los dos tocayos. Francisco Javier, un gusto. ¿Quién elige al presidente? Y no lo pregunto porque el voto no sea directo, porque ya ni meternos a eso. Lo pregunto por lo siguiente. Ante tanto recoveco y complejidad de que el votante elige al delegado y luego los delegados se ven o los delegados se van a la basura si el candidato no gana ese estado y luego gana el que se apodera del colegio electoral y no el que tiene más votos y todo esto que ya sabemos, yo te pregunto, ¿quién en realidad elige al presidente o si en este mecanismo tan complejo se puede esconder una mano manipuladora que sea la que realmente gana?
Hola Roberto, hola Francisco Tocayo, gracias por darme esta oportunidad. Sí, puede haber una mano manipuladora de todas maneras en los colegios electorales, pero no una mano manipuladora generalizada en todo el país, sino que estado por estado se ve efectivamente porque el carácter, la personalidad del voto electoral es la persona de mayor confianza, es una persona al cual se le ha entregado una confianza de representar, ¿no es cierto?, la capacidad, el número de votantes en determinado tipo de estado. Y por lo tanto ahí puede haber una influencia de alguna manera. No necesariamente puede ser republicanos y demócratas los votos electorales que son personas elegidas, ¿no es cierto?, con anterioridad a la elección. Ese mecanismo hay que leerlo, yo invito al auditor que lo lea, porque es un mecanismo difícil de explicar en dos minutos en televisión. El voto electoral es un voto elegido dentro del Estado y son personas de confianza, son personas, digamos, que transmiten una solidez. No es un voto cualquiera y en ese sentido representan de alguna manera lo que se podría llamar lo ético, lo responsable.
Pero son seres humanos, ¿eh?
No son seres humanos. Claro, pueden ser alterados, esa confianza puede ser vulnerada. De todas maneras, ha ocurrido, ¿no es cierto?, en la elección de Bush-Gore, que ya recordamos que no fue contestada en la Corte Suprema porque el peligro de la inestabilidad del Estado era evidente. Gore dijo, quiero paz para Estados Unidos, y Al Gore no llevó el tema más adelante a la Corte Suprema. Por lo tanto, existe esa posibilidad. Ahora, yo quiero hacer un pequeño alcance antes del minutito que tú me das. Yo creo que Trump ya sabe que perdió y lo sabía desde el comienzo, por eso se actuó en la pandemia. Este es un análisis que he elaborado en los últimos meses, porque Trump está saliendo asiduamente, está tomando avión 3 veces al día, de tener un avión de poca gravitación respecto a su sistema cardiovascular. Digamos, hoy día el presidente Trump es propenso a la presión alta y toma el avión 2-3 veces al día, todos los días. Por lo tanto, tiene que ser un avión muy especial y tiene que estar medicamentado en forma muy especial. Y él está haciendo un trabajo muy, muy incisivo, ¿no es cierto?, en un grupo hardcore, un grupo duro, de no necesariamente republicanos, de trumpistas. Él está generando una corriente de trumpismo. A mí me da la impresión de que él está jugando a la tesis estratégica del pato cojo. Es decir, que el gobierno de Biden, con un Senado no republicano, que es la posibilidad, con una Cámara Representante demócrata, que también es una posibilidad, pero que Biden tenga muchos problemas para gobernar desde la base del que de aquel militante trumpista, por usar un término, que no está asociado al sistema político, porque lo que hay que entender que Trump llega a desafiar y a cortar los circuitos de poder del sistema político, como lo dicen en su propaganda todos los días en las ciudades que se baja del avión. Dice, aquí durante 50 años no han hecho nada, y lo que han hecho es lo que ven hoy día. Y respecto a la pandemia, yo creo que él se dio cuenta cuando la pandemia cae y empieza a devorar, que no había posibilidades ya para su reelección. Iba a ser muy difícil, porque se confirma hace 2 meses, cuando culpa a China, de que los chinos son culpables, no de haber inventado la pandemia. A mí me da la impresión de que eso es un tema de inteligencia. Trump, para mí, lo digo con responsabilidad, ha sido traicionado por la propia inteligencia de su propio país. Él, desde la Artía, nunca confió en esa inteligencia. Y esa inteligencia no la advirtió el tema de la pandemia. Y bien sabemos que esta pandemia es creada en laboratorio para generar el caos que está creando, va a durar todo el próximo año. Por lo tanto, estamos viviendo una situación, volviendo a la cosa más específica, si hay manipulación o no hay manipulación en el colegio electoral, claro que la va a haber por un lado o en el otro lado, es decir, tanto para Biden, tanto como para Trump. Estamos viviendo una época en donde el paradigma es intervención en la política del ciudadano. Es decir, ese es el tema central. La política hoy día tiene que ser refundada. Ese es el paradigma. Porque hoy día lo que estamos viendo con esta exacerbación y esta polarización en Estados Unidos, basta de ver la editorial, casi editorial de la jornada, copiando a David Brooks, que es el columnista del New York Times. A mí me extrañó que la jornada tuviera esta columna de David Brooks, poco menos que diciendo de que Trump ha lanzado a hordas, ¿no es cierto?, para alterar la elección. Y eso es campaña del terror. Nunca se había visto una campaña del terror de esta naturaleza. Y David Brooks es de derecha, pero de una derecha que se transformó en una derecha pro-establishment.
Bien.
Pro-demócrata en este caso.
Bien. Déjame ir con Francisco. A ver, Francisco, querías aclarar algo rapidito porque te voy a hacer una pregunta fuerte.
Muy, 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 muy rápido. Es que muchos republicanos, como dice mi contertulio, no son trumpistas. Es decir, muchos republicanos, incluso financiadores de los dos super PAC, pensando en los super PAC de Biden, el llamado Priorities USA, frente al super PAC de Trump, American First Action, hay multimillonarios en ambos. Tiene más multimillonarios Biden, a pesar de las amenazas de que viene el comunismo con Biden, hay más multimillonarios con Biden, e incluso, a lo que iba, republicanos que antes daban fondos a republicanos, como pueden ser los dueños de Walmart, los dueños, los hermanos Koch, pues todos estos están dando ahora fondos a Biden, es decir, a los demócratas, porque no son trumpistas, son republicanos, pero no trumpistas. Por lo tanto, multimillonarios, tiene más multimillonarios, 131 para ser exacto, el señor Biden, que los 100 que tiene Trump. Y este establishment también de que antes daban a republicanos no quieren una segunda reelección de Trump. Simplemente eso.
Bien. Trumpistas, no de que hacen trampa, ¿verdad?, sino de que siguen a Trump. Muy bien. A ver, Francisco, ¿quién va a ganar? Y no te pregunto si va a ganar Biden o Donald Trump. ¿Quién gana cuando se elige al presidente, sea quien sea? ¿Gana el pueblo? ¿Gana la democracia? ¿El clásico cliché? ¿O ganan los dineros secretos de aportaciones multimillonarias? ¿O no gana nadie? Más bien un grupo pequeñito a miles de kilómetros de distancia que ve al mundo, a Estados Unidos, entretenido y distraído por sus elecciones. A ver.
Teniendo en cuenta que las democracias cada día, y la democracia norteamericana es ejemplar en ello, es de lobbies y de, por así decirlo, de financiadores de campañas, lo estaba diciendo antes, cuando un Michael Bloomberg da 100 millones de dólares a Biden, y no creo que para que Florida se tiña de azul, y da otros 16 millones más para que los presos puedan votar en Florida y así arrebatar Florida, cuando un Bill Gates de Microsoft, un Warren Buffett de Berkshire Hathaway, también dicen que a pesar de los recortes fiscales que Trump ha hecho para los multimillonarios, no le van a votar, que van a votar a Biden, pues lógicamente el poder, una cosa son los representantes, Juan Guiñoles, movidos por detrás por los que realmente deciden las campañas, y otra cosa es lo que cae en el... en los ciudadanos, todos los que fueron votantes cuando, porque una cosa importante, es decir, aquí antes estaba Soros y estaba Bannon, pero Bannon ya no está apoyando, ya no está como apoyo de Trump, pero Soros sí que sigue estando como apoyo de, en este caso, de Biden. Lo que digo con todo ello es que los señores trabajadores, los blue collars de los estados cercanos a los grandes lagos, con la pandemia se han visto muy perjudicados, no se han traído todos los empleos que se prometía que se iban a retornar a los Estados Unidos. La pandemia ha sido, como ha dicho mi contertulio, lo peor que ha podido pasarle a Trump y a los ciudadanos, por supuesto, pero quiero decir con una segunda lectura de lo que supone la pandemia COVID. Entonces, simplemente te diría que los grandes perjudicados son siempre la ciudadanía. Cuando yo veo a ciudadanos que se matan por tal o cual político, en el fondo que reflexionen y que vean qué les va a aportar realmente tal o cual político, y que sus vidas no merecen que se destruyan por tal o cual político.
Es que ha habido ejemplos en donde pues corporaciones le dan por un lado 100 y por el otro también al otro le dan 100. Entonces están financiando a los dos, y el ejemplo es Donald Trump. Donald Trump ha sido apoyador de los demócratas en su historia, y luego se cambió a los republicanos y luego se volvió a cambiar a los demócratas. El mismo Trump. A ver, Francisco Coloane, dos preguntas muy, muy, muy precisas. ¿Qué pasa si no gana Donald Trump? ¿Se saldrá de la Casa Blanca? ¿Se activarán sus milicias supremacistas? ¿Y qué pasa si no gana Biden? ¿Qué haría Trump con Estados Unidos y el mundo entero?
Si no gana Trump, gana Biden, estamos con problemas de amenaza nuclear. Eso no lo digo yo, lo dicen los analistas más serios en Gran Bretaña. No el Foreign Policy, ni Foreign Affairs, ni en los analistas que aparecen en los medios hoy día. Tampoco son informaciones secretas. Este es un análisis previo a que Trump asuma el poder el año 2017. Digamos, existe un peligro de amenaza nuclear porque se ha llegado a una cierta paridad aparente paridad nuclear entre Rusia y Estados Unidos, con cierta disparidad respecto a China. Sin embargo, aquí los temas es la debilidad de la hegemonía de Estados Unidos. Y hay dos tesis fundamentales en Estados Unidos en los temas de hegemonía, en los temas hegemónicos. Aquellos que están por la línea del realismo duro, de estar siempre negociando al límite del ataque nuclear, sea con Rusia, con China, y los otros que están por la teoría de Joseph Nye, de lo que le llaman el poder suave, que un poder suave no existe. Existe el poder duro, el poder realista. Entonces, con Trump, eso se ha controlado durante 4 años. Con Biden hay incerteza. Yo creo que en todos los países, Rusia, China, Irán, Medio Oriente, que están con el problema bélico latente permanentemente, a mí me da la impresión de que hay una incerteza respecto a Biden. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia, y esto lo quiero compartir con mi colega Francisco Javier, que sabe bien porque él es de un país donde ha gobernado la socialdemocracia es insolvente con el poder, porque no está relacionado directamente con el poder. Por mucho que ahora, ¿no es cierto?, todos estos financieros, estos grandes dineros, estén apoyando a la socialdemócrata, que es Biden, igual en el espíritu, en el ADN, en la estructura, en el ethos del socialdemócrata, no hay un manejo del poder bélico. Todas las guerras y las amenazas nucleares importantes durante los últimos periodos post-Segunda Guerra Mundial ha sido mano demócrata, Truman demócrata, bomba en Hiroshima. Eisenhower, ni una amenaza nuclear. Kennedy, amenaza nuclear respecto a la crisis con los cubanos. Johnson, amenaza nuclear en Vietnam. Amenaza nuclear con Carter, sí, con ese famoso asesor que tenía Brzezinski, que era partidario de tirar la bomba atómica en Rusia, en los países comunistas, Brzezinski. Y después tenemos a todas la secretaria Madeleine Albright, digamos, la secretaria de Estado de Bill Clinton, también partidaria de llevar al límite del aparato nuclear. Entonces, si gana Biden, es eso. Si gana Trump, a mí me da la impresión de que vamos a repetir el primer escenario. Sin embargo, va a haber el primer escenario repetido también. Va a estar toda la socialdemocracia, toda la estructura mediática, todo el establishment político tradicional haciendo lo mismo que hizo durante los 4 años. Más aún con una pandemia continuada. La pandemia va a continuar todo el próximo año. Y yo quiero dejar por último, para no alargar más, es muy extraño que un bicho que se inventa, la vacuna no se descubre. Eso confirma de que el bicho fue inventado.
Bien.
O no se quiere inventar la vacuna. Algo no se quiere inventar. Algo se inventó, pero la vacuna no se inventó. ¿Cómo es eso?
Muchísimas gracias, Francisco. Francisco Javier, faltaron muchas cosas ahí, como que el presidente Bolsonaro quisiera que ganara Trump. Incluso también parece ser que a López Obrador le conviene que gane Trump, estas cosas raras. Dame 10 segundos, Francisco Javier, porque nos vamos.
Informadores que tengo de distintos institutos de pensamiento político de Taiwán, temen que China pueda lanzar una invasión a gran escala si hay un decalaje, salga quien salga, entre la elección del presidente y la asunción y la aceptación, si se prorroga durante mucho tiempo, las fuerzas chinas, y eso que a pesar que Estados Unidos ha vendido por 2.400 millones de dólares misiles a Taiwán recientemente, se teme un posible ataque por parte de la República Popular China contra Taiwán.
Bien, se habló de que una guerra o algo para distraer antes de las elecciones, pero pues no ha pasado nada. ¿Será que pensamos que eran demasiado maquiavélicos? Ya estará, ahí se queda en el tintero. Gracias a los dos, Franciscos. Estamos en un momento crítico de la historia del mundo donde el odio es hoy pues quien decide nuestro destino. Para atacar a un país, a una persona, a un candidato, física o moralmente. Pero el odio es y está. Y mientras no nos quitemos el odio, no podremos resolver nada. Un ejemplo, ¿qué pasaría si un presidente o el gobierno de un país, en lugar de estar insultando al otro, de señalar que el otro es el malo y yo soy el bueno, qué pasaría si se sientan a conversar, se comprenden, negocian para construir? Pero eso sí no va a pasar. Desde el presidente hasta un ciudadano normal, nos encanta juzgar y señalar de malo al otro, al vecino, al compañero, hasta al esposo o a la esposa. Así vamos directo a la destrucción.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es sábado, el décimo día del mes Persaban del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 31 del mes octubre 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diferentes países, los musulmanes siguen las protestas contra la postura islamófoba del presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras los insultos de una revista contra el profeta del Islam. Campaña electoral en Estados Unidos, el republicano Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden coinciden en Florida, clave para lograr el triunfo final el 3 de noviembre. Y el gobierno de Venezuela denuncia distintos actos terroristas contra la paz democrática en el país. Dice que el sector energético es el blanco de los ataques. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles a esta hora. Dani Pérez Díaz les acompaña. Actualizamos de media todas las informaciones. En todo el mundo musulmán crece la furia contra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por defender los insultos contra los símbolos del Islam. Los manifestantes en diversos países han salido a las calles para recordar al mandatario galo que la democracia no es ofender a las santidades.
Lejos de apagarse el fuego de la furia del mundo musulmán contra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, arde cada vez con más fuerza. En Yemen, miles de ciudadanos que se reunieron para celebrar el aniversario del nacimiento del profeta Muhammad condenaron que la figura más sagrada del Islam sea atacado.
El presidente francés no es más que una marioneta de los sionistas que lo empujaron al insultar al mensajero de Dios y al Islam. Los regímenes occidentales permiten la ofensa a Dios Todopoderoso y a sus profetas, pero impiden revelar la verdadera cara de los sionistas. Esto muestra claramente el control del lobby sionista sobre los regímenes y medios de comunicación occidentales.
La furia contra la islamofobia también se ha extendido a países como la India, Túnez, Pakistán, Sudán y Somalia, donde los manifestantes queman carteles con el rostro del jefe del Estado francés.
Le decimos al presidente francés, y no quiero mencionar su nombre, que ahora se ha convertido en el líder de los enemigos del profeta y es el faraón de este siglo. Insultar al mensajero de Dios con el pretexto de la democracia no es democracia. La democracia es respetar la opinión de otros sin ofenderles.
Los musulmanes también exigen el boicot de productos franceses y el cese de relaciones con París hasta que el presidente galo renuncie a sus comentarios antiislámicos.
Deberíamos boicotar todo desde Francia. El embajador francés debería ser expulsado de Pakistán y los líderes deberían llamar al embajador de Pakistán en Francia. Todas las relaciones con Francia deberían terminar.
Desde Irán, el presidente del Parlamento recordó que atacar al Islam es atacar a todas las religiones.
Cualquier desprecio hacia el profeta del Islam y el sagrado libro del Corán es un desprecio hacia todos los profetas y escrituras divinas.
Se espera la continuación de las protestas porque Francia sigue insistiendo en sus excusas para insultar a las santidades del mundo del Islam. Bahid Jodadari, Hispanta Noticias.
Entre tanto, Irán condena enérgicamente el ataque terrorista en la ciudad francesa de Niza, que dejó al menos 3 muertos. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, afirma que el ciclo vicioso de provocaciones, violencia y discurso de odio debe ser reemplazado por la razón y la cordura. Sostiene que se debe reconocer que el radicalismo solo engendra más radicalismo y la paz no se puede lograr con desagradables provocaciones. Este jueves un hombre atacó con cuchillo a varias personas dentro de una catedral en Niza, dejando 3 muertos y varios heridos. La Unión Europea, la ONU y otros países han condenado el ataque, que ocurre días después del apoyo del presidente galo a la blasfemia contra el profeta del Islam. En la recta final de la campaña electoral, el presidente estadounidense Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden coinciden en Florida, un estado clave para lograr el triunfo en las presidenciales del 3 de noviembre.
El duelo presidencial en Estados Unidos se centra en Florida. Tanto el presidente estadounidense Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden realizan actos de campaña en este estado. Disputan por los votos de último minuto. Trump llegó a Florida con buenas y malas noticias. La buena noticia: el último trimestre la economía estadounidense creció luego de la caída libre sufrida por la pandemia.
Este explosivo crecimiento económico es 4 veces mayor de lo que esperaban los expertos. Esta es una elección entre mi plan para lograr una prosperidad histórica, otro recorte de impuestos importante que acompañará el mayor recorte de impuestos en la historia de nuestro país y un crecimiento récord de empleos. Y el plan de Joe Biden es ofrecer un bloqueo de castigo.
Las malas noticias: este mismo miércoles la bolsa de valores de Wall Street tuvo una gran caída. Se espera que la economía del país sufra otra caída por el rebrote del coronavirus y nuevos confinamientos. Entre los temores por la pandemia también se dio a conocer una entrevista del asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, en pasado abril. Kushner expuso el desprecio de Trump por la ciencia. Esto meses antes de que la cifra de muertos en Estados Unidos llegara a
234,000.
Por su parte, Biden dijo a los votantes en Florida que si el estado vota por él, ganará las elecciones.
Ladies and gentlemen.
Damas y caballeros, el corazón y el alma de este país están en juego aquí en Florida. Si Florida se vuelve azul, se acaba.
Mientras los sondeos muestran a Biden como ganador de las elecciones, más de 130 grupos estadounidenses forman la coalición Protege los Resultados. Prometen realizar masivas protestas en el país si Trump interfiere en los resultados de las elecciones del próximo martes. Silvia Calderón con información de Mohammad Moesi, Hispan TV Noticias.
Bueno, y el alcalde de Filadelfia decidió levantar el toque de queda impuesto el día anterior, pero llamó a la población a permanecer en casa tras protestas y disturbios en la ciudad. estadounidense. Este jueves por la noche algunas tiendas sufrieron daños y saqueos, pero la ciudad estuvo más tranquila. Las autoridades decretaron el miércoles, recordemos, un toque de queda después de 2 días de manifestaciones y saqueos que dejaron decenas de heridos. 210 personas fueron detenidas. Las protestas comenzaron después de que se publicara un video en las redes sociales que mostraba cómo un afroamericano fue asesinado a tiros por 2 policías. Y Rusia sostiene que la disposición de Estados Unidos para desplegar misiles de alcance intermedio y corto en Europa es un paso desestabilizador. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, aseguró que tal medida no reforzará la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. Muy por el contrario, dijo, provocará el surgimiento de una nueva crisis de misiles en este continente. Respecto a esto, la diplomática afirmó alejaría a los países europeos de la diplomacia con Rusia. El despliegue de dichos misiles fue prohibido por el Tratado sobre Armas Nucleares de Mediano Alcance, el INF, del que se retiró Estados Unidos en agosto del año pasado. Y hay un plan para desestabilizar a Venezuela. Esto lo dice el gobierno de ese país y anuncia distintos actos terroristas contra la paz democrática en la nación suramericana. También dice que el sector energético es el blanco de estos ataques.
La refinería de Amuay, parte del centro refinador de Paraguaná, ubicado en el estado Falcón y una de las refinerías más grandes de América del Sur, fue atacada el martes. El ministro de Petróleo y vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, informó este jueves que se inició una profunda investigación al respecto. Según los datos preliminares, se presume la utilización de un misil a distancia, lanzado desde un dron que causó una explosión.
Las láminas de acero, de acuerdo a su espesor y dimensión, determinan la magnitud de la explosión, donde presumimos la utilización de un misil a distancia, posiblemente lanzado desde un avión no tripulado, llamado dron, o una embarcación. Y estamos estudiando, investigando cuál fue o desde dónde fue lanzado este misil.
Resaltó que se trata de un acto terrorista deliberado, debidamente planificado con crueldad a fin de causar daños al sector energético. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab develó este jueves otro plan terrorista. Según lo que denunció, habría un sector de la oposición venezolana, el cual participa de una conspiración para atentar contra la paz y la estabilidad del país en los comicios legislativos de diciembre próximo. Informó de la detención del opositor Roland Carreño, aliado del prófugo Leopoldo López del Partido Voluntad Popular.
A este ciudadano Carreño se le capturó portando en su vehículo un maletín en el que había un fusil AM-15 con los seriales devastados, $12,000 en efectivo y documentos con lista de personas y rutas hacia Colombia.
Recientemente, el presidente Nicolás Maduro denunció que su homólogo estadounidense Donald Trump recurre a la amenaza militar contra Venezuela para compensar su fracaso en las elecciones de su nación. Silvia Calderón con información de Abedín Takabí, Hispan TV Noticias.
Vamos con más. Centenares de excombatientes de la guerrilla de la FARC comenzaron este jueves un viaje desde Medellín en el que recorrerán más de 400 kilómetros durante varios días para llegar a Bogotá. Su objetivo es sumarse a una protesta contra la violencia que se ha cobrado la vida de 234 de ellos desde que se firmó la paz en 2016. Algunos vestían camisetas blancas porque decían por la vida, por la paz, mientras que otros ondearon banderas blancas y de Colombia. Tienen previsto llegar a Bogotá el día lunes. Otro grupo de exguerrilleros emprendieron el pasado 21 de octubre en el departamento del Meta la primera marcha hacia Bogotá para rechazar la violencia de la que son víctimas. Residentes de un predio en Argentina fueron desalojados por la policía en medio de violentos enfrentamientos. En su mayoría, familias sin techo habían ocupado el lugar desde julio. Unos 4.000 policías ingresaron la madrugada del jueves al lugar y derribaron las construcciones de palos y plásticos. Desde fines de julio, familias sin techo habían empezado a instalarse en este predio privado del barrio de Guernica, en la periferia sur de Buenos Aires. El gobierno provincial anunció el día miércoles la entrega de subsidios de más de $3,000 por año a quienes se encuentran en un contexto de extrema vulnerabilidad. Avanzamos con más información. En Siria, el presidente Bashar al-Assad se reunió con el enviado especial de Rusia para este país, Alexander Lavrentiev. El tema central de la agenda, la próxima conferencia internacional sobre refugiados que Damasco quiere celebrar en noviembre con el objetivo de aliviar el sufrimiento de los desplazados sirios y facilitar su regreso a la patria. Ambos países denunciaron los intentos de algunas naciones de evitar la celebración de la conferencia. El presidente al-Assad recordó que el evento es de carácter puramente humanitario y lamentó que ciertos países busquen politizarlo. Avanzamos con más información. Al menos 140 migrantes murieron después de que la embarcación en la que viajaban se hundiera frente a las costas de Senegal. Así lo anunció el portavoz de la ONU citando un informe de la Organización Internacional para las Migraciones.
Recibimos muchas historias trágicas y solo quiero señalar una que realmente nos llamó la atención con tristeza. Un barco que transportaba a unos 200 migrantes salió de Embur, frente a las costas oeste de Senegal, el sábado pasado, intentando llegar a las Islas Canarias. El barco se incendió pocas horas después de la salida y volcó cerca de Saint Louis. Se rescataron 59 personas, se encontraron los cuerpos de 20 y se presume que otras 120 están muertas.
Según Dujarric, se trata del naufragio más mortífero registrado en lo que va del año 2020. La Organización Internacional para las Migraciones ha alertado de un aumento significativo de las embarcaciones que parten desde la zona occidental de África rumbo al archipiélago canario. Más de 400 personas han perdido la vida a lo largo de esta ruta desde principios de este año. Y ante el aumento del número de casos en todo el mundo a causa de la COVID-19, hoy más que nunca hace falta una vacuna contra el virus. Para ello, México anuncia que tiene fondos suficientes para tenerla en los próximos meses. Desde la capital nos informa Arturo Calvillo.
México ya tiene respuestas concretas para atacar el virus de la COVID-19. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en voz del canciller Marcelo Ebrard que se está en semáforo verde en el avance de las fases de laboratorio con los que México tiene convenios para enfrentar la pandemia que ha causado solo en México 90.000 muertos y 900.000 contagios.
¿Qué novedades tenemos de AstraZeneca? Se reinició exitosamente la fase 3 en Estados Unidos, que estaba en pausa. Está por concluir la fase 3 en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica. México ya ha venido avanzando en todos los detalles para la transferencia de tecnología, que es muy compleja, porque recuerden ustedes que se va a producir en México.
El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el peor escenario es que se tenga una vacuna que funcione hasta el mes de marzo del 2021 y el mejor en diciembre de este mismo año. Las autoridades mexicanas aseguraron que ya se formalizó el pedido de las vacunas y para esto se ha destinado una cantidad significativa del presupuesto para temas de salud.
Disponemos de los recursos, alrededor de 35 mil millones de pesos, para contar con la vacuna. Tenemos estos recursos disponibles porque, como lo hemos expresado en otras ocasiones, hay finanzas públicas sanas.
El gobierno mexicano tiene la esperanza en que las investigaciones científicas en otros países sobre la vacuna sigan su avance para tener una o varias lo antes posible.
De acuerdo con el panorama de vacunas candidatas de la Organización Mundial de la Salud, se reportan hoy 42 candidatos de vacunas que están en evaluación clínica y 151 candidatos de vacunas que están aún en fase preclínica.
México pretende estar a la par de los países desarrollados para obtener la vacuna contra la COVID-19. Ante el sostenido incremento del número de contagios y muertes por la enfermedad, se recomienda mantener precauciones sanitarias preventivas en la nueva realidad que ha llegado para quedarse. Pasará mucho tiempo antes de deshacernos del cubrebocas, el gel para las manos y, sobre todo, de la sana distancia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El ex canciller mexicano anunció que tanto por vía escrita como por vía verbal su país ha expresado su profundo descontento a Estados Unidos por no haber compartido información sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Breve, decir qué hemos hecho. ¿Pero qué hemos hecho estos días y en dónde estamos? Bueno, primero asistencia consular al general Cienfuegos por parte de las autoridades mexicanas, de nuestro cónsul nuestra cónsul general desde el primer momento, porque tenemos que garantizar que tenga un debido proceso y su defensa y que no se cometan atropellos y abusos. Segundo, le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país.
Ebrard aseguró que después de las elecciones en Estados Unidos habrá más detalles sobre el caso Cienfuegos, así como seguimientos en este tema. Cienfuegos, ministro de la Defensa entre 2012 y 2018, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, fue arrestado hace casi 2 semanas en Los Ángeles, Estados Unidos, por su supuesta relación con grupos delictivos vinculados al narcotráfico. Y en México encontraron los restos de al menos 59 personas enterrados clandestinamente en el estado de Guanajuato. Los cuerpos fueron hallados dentro de varias fosas luego de una denuncia de familiares de personas desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda anunció que entre los restos se encontrarían los cadáveres de al menos 10 mujeres. La mayoría correspondería a personas muy jóvenes, incluso adolescentes. En los últimos años, Guanajuato se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la creciente violencia de organizaciones delictivas que mantienen una lucha encarnizada por el control del territorio.
Contemplado regresar, ya que es un territorio muy, muy amplio, muy extenso, en el cual, si bien se obtuvieron resultados positivos, sin embargo hay que continuar con la búsqueda, ya que en ese momento tenemos contemplado que pudiese haber bastante más restos.
De esta manera ponemos punto final a la información.
Amigos, escuchas la voz en español de Parsley y en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados de todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, les presentamos otro capítulo más de la serie semanal Conversando con Nuestros Oyentes, donde estudiamos sus cartas, sus correos y sus comentarios recibidos a la oficina de la radio, también hacer breves diálogos con ustedes, nuestra audiencia, y cerramos la emisión de hoy con un clave de la vida. Siguen en la sintonía de la voz en español de Por Sude.
Diarios del Mundo.
México ya tiene respuestas concretas para atacar el virus de la COVID-19. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en voz del canciller Marcelo Ebrard que se está en semáforo verde en el avance de las fases de laboratorio con los que México tiene convenios para enfrentar la pandemia que ha causado solo en México 90.000 muertos y 900.000 contagios.
¿Qué novedades tenemos de AstraZeneca? Se reinició exitosamente la fase 3 en Estados Unidos, que estaba en pausa. Está por concluir la fase 3 en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica. México ya ha venido avanzando en todos los detalles para la transferencia de tecnología, que es muy compleja, porque recuerden ustedes que se va a producir en México.
El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el peor escenario es que se tenga una vacuna que funcione hasta el mes de marzo del 2021 y el mejor en diciembre de este mismo año. Las autoridades mexicanas aseguraron que ya se formalizó el pedido de las vacunas y para esto se ha destinado una cantidad significativa del presupuesto para temas de salud.
Disponemos de los recursos, alrededor de 35 mil millones de pesos, para contar con la vacuna. Tenemos estos recursos disponibles porque, como lo hemos expresado en otras ocasiones, hay finanzas públicas sanas.
El gobierno mexicano tiene la esperanza en que las investigaciones científicas en otros países sobre la vacuna sigan su avance para tener una o varias lo antes posible.
De acuerdo con el panorama de vacunas candidatas de la Organización Mundial de la Salud, se reportan hoy 42 candidatos de vacunas que están en evaluación clínica y 151 candidatos de vacunas que están aún en fase preclínica.
México pretende estar a la par de los países desarrollados para obtener la vacuna contra la COVID-19. Ante el sostenido incremento del número de contagios,